Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues se nos ha hecho miércoles, ¿eh? Así de repente. Y descontando días, nos quedan 9 para salir a la calle con el carnaval. No digo más, ¿eh? Ahí lo dejo eso, ¿eh? Espero que lleven bien esta mañana, ya sin lluvia apenas, lo habrán notado al salir a la calle. Qué poco nos ha durado la lluvia, ¿eh? Aunque por ahí sigue rondando para el fin de semana. Y quizá, como no, para algún día de carnaval. Bueno, esas son las previsiones. Un clásico esto de que llueva algún día en carnavales. Si me pregunta, le diría que hace un poquito menos de frío que otras mañanas. Pero aquí estamos afrontando el Ecuador, la mitad justa de la semana laborable. Para los que libren el fin de semana, pues ese pequeño Tourmalet que queda, esos 3 primeros días, yo siempre les digo que a partir del jueves ya todo es bajada, ¿no? Pues venga, ese último esfuercito nos queda hoy. ¿Y de qué se habla en este miércoles? Me preguntará usted. Pues mire, bastante del caso Coldo y todo lo que le cuelga, con perdón. El propio Coldo comparecía ayer ante el juez para hacer una prueba caligráfica, esto es, para escribir ante un perito y que dictamine si unas anotaciones incriminatorias son suyas, porque lo cierto es que parece su letra, pero bueno, hay que llevar todas estas pruebas adelante, así que hay un calígrafo que tiene que decidir, mientras el señor Coldo escribe, pues si esa letra es suya o no. ¿Y a qué no saben lo que pasó? Que el hombre se fastidió el brazo. Ya ven, qué mala suerte. Además el de escribir, ¿eh? No el zurdo, el de escribir. Y allí llevó el hombre una docena de certificados médicos, compungido, claro, para demostrar que igual la letra no se le iba a reconocer mucho por eso, porque el bracito está mal, que ya es casualidad, ¿eh? Bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Si esto es mala suerte o qué. Por otro lado, el ministro Ángel Víctor Torres ayer convocó una rueda de prensa para desmentir, tal y como preveíamos, las declaraciones de Víctor de Aldama sobre el uso de pisos de los comisionistas por parte del propio Torres. Torres lo ha negado siempre y tiene las pruebas de los billetes de avión que le sitúan ese 9 de noviembre de 2018, concretamente esa fecha que decía Aldama que había usado uno de esos pisos, pues a Torres le sitúan en Tenerife. Y quiso mostrar esas pruebas para demostrar que no estuvo allí y de paso torpedear la credibilidad de Aldama, que tampoco le viene mal. Menuda campaña de publicidad, por cierto, que le hizo a Winter. Solo por las menciones en esta comparecencia, en directo y en horario de máxima audiencia, a Torres ya le pueden dar la tarjeta oro o platino porque nombró a la compañía, nombró a Winter varias veces. Sus billetes son al fin y al cabo los fedatarios de dónde estaba Torres ese día en concreto. Y en la agenda semanal, mañana un viaje que podría ser importante. El presidente Fernando Clavijo va a Mauritania junto a 70 empresarios para estrechar lazos comerciales y a lo mejor para hablar de inmigración, porque la costa de ese país, desde esa costa, parte la mayoría de embarcaciones hacia Canarias. Pero no piensen que son mauritanos quienes embarcan allí en su mayor parte, porque lo cierto es que Mauritania se ha convertido en una especie de hub donde confluyen personas de distintos países, pues que buscan una lanzadera desde sus costas, bien porque son difíciles de vigilar o bien porque no tienen medios. Probablemente esto segundo tenga mucho que ver, porque ya el gobierno de Mauritania avisó hace 2 años de una crisis migratoria que estaba desplazando a miles de personas hacia las costas y hacia las fronteras y campos de refugiados que tiene el país. Personas que esperan una oportunidad para dar el salto a Canarias. Desde Europa se llegó a un acuerdo para echar una mano, para dejar dinero para que puedan luchar contra la migración irregular. No estaría mal que el presidente Clavijo se plantee, pregunte cómo va la cosa allí y qué se está haciendo. Ya de paso nos preguntamos también por cómo va el acuerdo para repartir a los menores inmigrantes que tutela Canarias. Después de unas semanas de frenética actividad, recuerden, con negociaciones, idas y venidas de los gobiernos canario y estatal, y de que aparentemente se llegase a un acuerdo, pues han pasado días sin que se sepa nada más. ¿Se ha enfriado el acuerdo o están los técnicos con los detalles? ¿Estamos cerca de que se defina o de que se anuncie que este acuerdo es posible y de qué manera lo será? ¿Cuáles serán esos detalles? ¿Cuántos jóvenes, cuántos menores pasarán a estar tutelados por otras comunidades autónomas? Bueno, pues a ver si hoy nos lo explica el secretario de Estado del ramo y nos da un plazo aproximado, porque para que se haga efectivo, porque como decía Jennifer López...
Pero, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muerde la fruta.
Si sale viene a decir Jennifer López, ¿qué de lo mío? ¿Eh? ¿El anillo para cuándo? ¿Y esto, el acuerdo para cuándo? ¿Eh? ¿El acuerdo para cuándo? Oye, podría ser buena esa también.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Esa podría ser una buena canción, sí, también. Sí, sí. ¿Y el acuerdo para cuándo? Pues eso vamos a preguntarlo hoy. ¿Qué tal, Pinelo? ¿Cómo te has levantado esta mañana?
Bien.
Parece que hace menos frío que otros días, ¿verdad?
Bueno, la Emery dice hoy que puede bajar un poquito las temperaturas, sí. Pero sin demasiados cambios. Pero yo sí he notado frío hoy.
Sí, yo creo que
es de la humedad, de la lluvia.
Que me he levantado un poco más así, sí. Un poco más templado. Bueno, ¿cómo vamos en esta mañana? ¿Qué tenemos por
delante? Pues mira, vamos a hablar, como bien dice, con el secretario de Estado de Juventud Igualdad para que nos cuente pues para cuándo va a estar finalmente ese acuerdo firmado y ejecutado, mejor dicho, el anillo para cuándo con el reparto de menores. Hablaremos con la secretaria de organización del PSOE que va a justificar esas pruebas que ha aportado el ministro Torres en 2018. Hablaremos de nuevos casos de ocupaciones y también, por ejemplo, nos vamos a ir a Fuerteventura donde desde ayer está patrullando la policía canaria, Roberto. Sabes que no tiene presencia en todas las islas, pero ha estado en Fuerteventura a petición del cabildo de los ayuntamientos por la sensación de falta de seguridad que alegan los vecinos.
Hay una percepción de inseguridad en la isla. Veremos si justificada y por qué, pero allí se ha ido la policía canaria.
Efectivamente, hoy en nuestra tertulia nos acompañan Carmen Vecino y Carlos Sosa.
Pues son las 7 y 7 de la mañana. Vamos a por el día con los titulares. Fondos de la RIC para vivienda.
El Congreso aprueba estudiar que la Reserva de Inversión de Canarias, los fondos derivados de las ventajas fiscales, puedan ser destinados para comprar y construir viviendas de uso residencial en las islas, así también como para participar en sociedades que inviertan en alquiler. Una propuesta que ha contado, por cierto, con el apoyo de los grandes partidos a nivel nacional.
Torres presenta sus pruebas.
El ministro de Política Territorial ha mostrado los certificados de Iberia y de Vinter que demuestran que no estuvo en Madrid la noche del 9 al 10 de noviembre de 2018, fecha en la que el empresario Víctor de Aldama asegura que alquiló un piso para que Torres y Ábalos pudieran utilizarlo para encuentros de diversa naturaleza.
Ahogado en La Gomera.
Un extranjero de 46 años ha fallecido ahogado en el Pescante de Hermigua. Fue trasladado en helicóptero al hospital insular, pero no se le pudo recuperar con vida. Dos personas más tuvieron que ser atendidas, una por crisis de ansiedad y otra por policontusiones. El litoral de La Gomera continúa hoy en aviso amarillo por oleaje.
Desahucios en el puerto de Las Palmas.
Las personas que residen en sus barcos en la marina se unen para evitar su desalojo. Están presentando recursos de alzada contra la orden de la autoridad portuaria, cuyo plazo, por cierto, comienza a vencer hoy. Los afectados consideran que no incumplen ninguna ley.
Y refuerzo de la seguridad en Fuerteventura.
La Policía Canaria patrulla desde ayer la isla en colaboración con la Guardia Civil y las policías locales para hacer frente a la falta de seguridad que determinadas localidades y a petición del Cabildo y los ayuntamientos han hecho. Se han desplazado un total de 12 agentes, entre ellos el grupo de guías carinos.
Bueno, la información deportiva hoy nos saca de los campos de fútbol, de las canchas y nos lleva a los juzgados. ¿Qué pasa, Juanjo Ramos, con Raico García? Pendiente de esa denuncia que pesa sobre él. ¿Qué va a pasar, Juanjo? Buenos días.
Viene siendo habitual en el Club Deportivo Tenerife que nos ocupemos más de lo que pasa fuera del terreno de juego que dentro. Buenos días.
Me temo que sí.
Pendiente del sobreseimiento del caso, Raico García. Eso espera su asesorada legal después de que ayer la jueza inadmitiera nuevas pruebas y la ampliación de la denuncia que pesaba sobre el consejero del Club Deportivo Tenerife. La Fiscalía ha pedido el archivo del caso y normalmente ese suele ser el camino, pero veremos qué es lo que pasa en las próximas horas o días cuando la jueza pues presente una determinación concreta al respecto. Y a todas estas, estamos a poco más de 24 horas de que se celebre la Junta General Extraordinaria en la que se va a definir cuál es el futuro del Tenerife. ¿Quién manda? A saber si José Miguel Garrido, el máximo accionista, quiere volver y los sindicados le apoyan, Miguel Concepción, Conrado González y Amidechi, o si Raico García tiene opción de quedarse en el Club Deportivo Tenerife mandando como ha hecho desde el mes de diciembre. Un Club Deportivo Tenerife que, por cierto, ayer conocía cuál era su tope salarial de esta temporada. Es el sexto equipo de segunda división y, sin embargo, está el 21. O sea, el sexto que mejor, puestos de diferencia.
El sexto que mejor paga, sí, sí, y está en el puesto 21.
Exacto, tiene es el sexto equipo que más puede gastar y que más lo ha hecho, pues ha gastado 12,3 millones de euros esta temporada en salarios para su plantilla y sin embargo está penúltimo clasificado. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, en primera división, pues no está tan lejos de lo que le correspondería, porque es el decimosexto tope salarial y Las Palmas está ahora mismo decimoséptima, o sea que más o menos está en los puestos en los que debe moverse un equipo con un presupuesto que para la máxima categoría del fútbol español es bastante austero. La Unión Deportiva que recibe al Fútbol Club Barcelona el próximo sábado y que puede hacerlo con la recuperación de Sandro, al menos uno de los lesionados que tiene, que son muchos, algunas bajas por sanción como es Hugo, otras por lesión como Fabio Silva, que están lastrando al equipo de Diego Martínez. Y un apunte en baloncesto, Roberto, el UCAM Murcia quiere que se repitan los últimos 0,8 segundos de su partido contra el La Laguna Tenerife. Considera que hay un error en una jugada puntual, en un tiro libre, que los árbitros pitaron algo que no debían y que debería repetirse y, por tanto, borrar el triple que en ese momento le dio la victoria gracias al alemán Kramer al La Laguna Tenerife.
Ya decía yo, porque ¿cuántos segundos eran? 0,8 segundos.
0,8 segundos.
Eso no da para nada, más que para anular, más que para anular un triple, efectivamente. Ahí sí que
claro, hubo un tiro libre que lanzó el equipo de UCAM Murcia, que se suponía que le iba a dar ya bien para anotar el punto que le faltaba para ganar o para que no se jugara más. Hubo una infracción del lanzador, se llevó la pelota al centro del campo. Cuando sacó la Laguna Tenerife desde el centro del campo, logró en esos 0,8 segundos ese triple milagroso de Kramer y la victoria. El UCAM Murcia no está muy contento con eso, claro.
Un canastón. Bueno, Juanjo, sea por el día.
Hasta luego.
Gracias. Trio Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo con unas lluvias que se van, Pinelo.
Sí, se van, aunque hoy la probabilidad de que caiga algo, pues se sigue, va a bajar poquito. Todavía hay algo, pero bueno, baja, sería de forma débil y dispersa en estas primeras horas del día en las medianías del norte, de las islas más montañosas. Pero es verdad que seguimos pendientes del tiempo, Roberto, porque continúa el oleaje. Hay que recordar que se mantiene, de momento, durante la mañana por lo menos, veremos cómo se actualiza por parte del gobierno canario, se mantiene la alerta por fenómenos costeros en Tenerife, La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, y con aviso amarillo de la AMED en gran parte del litoral del archipiélago. Mucho cuidado con el mar, insistimos, lo contábamos hace unos instantes. Ayer un hombre perecía ahogado en La Gomera, pese a que el mal tiempo era evidente y había bastantes olas en una zona muy peligrosa como es el Pescante del Miguel. Soplará hoy el viento con fuerza en gran parte del archipiélago. Es probable que tengamos rachas intensas en las cumbres de Tenerife, sin descartar tampoco en La Gomera y en Gran Canaria, y las temperaturas bajarán hoy un poquito.
Oye, por cierto, Pinelo, que hoy hacemos el programa 100 de esta temporada.
¿Quién lo diría, eh?
¿Quién lo diría? 100 programas.
100 programas, 300 horas en directo.
Se nos han pasado volando. Esto me vale, este certificado me vale para...
Te convalida para comandante.
Estas son horas de vuelo, ¿eh? Sí. Qué bueno. Bueno, y ya llega nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo, que trae debajo del brazo Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo
¿Qué va tal? Esto? Muy buenos días, Roberto.
Bueno, programa 100, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué te parece? ¿No daban un duro?
Me parece estupendo. Hemos llegado al centenar. Venía yo triste porque está Bertín Osborne, el hombre que está en ruina, tanto las revistas del papel.
¿Qué le pasa a Bertín?
Y me has alegrado en la mañana.
Ah, pero estaba así, ¿eh? En serio. Bertín Osborne,
sí,
le pasa.
Sí, es que me ha sorprendido mucho porque, hombre, un hombre con tanto negocio que.
Pero tú
que vende gazpachos, que canta, que no sé qué, dale. Y resulta que está ahora la ruina económica, estoy leyendo la revista del corazón.
Pero tú que lees a primera hora de la mañana la revista, te lees el Hola. Cada uno arranca el día.
Oye,
como...
Cada uno arranca el día, sí, como puede, pero exacto, me ha generado el día, claro, el programa número 100 de Roberto,
sí, señor,
González,
sí,
en COPE Canarias.
Sí, señor.
Qué bien has aterrizado en esta
casa. Muy contento y muy feliz.
Déjame que te lo diga, qué bien has aterrizado en esta casa.
Gracias, Guillermo. Gracias. Tómate lo que quieras, venga, aprovecha. Programa 100.
Oye, vamos a ponernos un poquito serios, Roberto. Estamos hablando estos días de inseguridad, bueno, de ocupación, y de algunos casos de inseguridad que están propiciando esos casos. Y nos hemos preguntado si realmente faltan efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Canarias, ¿no? Ya hace algunos días la FECAI, la Federación Canaria de Islas, pedía explicaciones al ministro Marlaska. Estamos viendo casos en diferentes islas, en Gran Canaria, en Fuerteventura. Te he contado algún caso también que ha despertado a la arma social, también lo hemos contado en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues se lo hemos preguntado a los sindicatos, en este caso de la Guardia Civil. Juan Couce, que es delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, nos ha confirmado el tema. Dice que sí, que esto es una demanda histórica. De hecho, por ejemplo, algunas islas como Tenerife, hemos también hablado con algunos ayuntamientos, nos dicen que sí. Pero cifra este representante sindical de la Guardia Civil en 1,000 agentes más, repito, 1,000, que no son ni 100 ni 200. Dice que hace falta 1,000 guardias civiles más en todas las Islas Canarias. Escucha.
O sea, hay unidades donde realmente pues la extensión demográfica o la extensión de kilómetros cuadrados que tiene esa demarcación policial, pues es bastante difícil realizar una buena seguridad. Por eso venimos reclamando nosotros desde hace más de 5 años mínimo 1,000 agentes.
Caramba, a mí me ha llamado poderosamente la atención.
Sí, pues no es una cifra menor, ¿eh?
No es una cifra menor. O sea, tenemos 1,000 agentes menos realmente de la Guardia Civil de lo que hace falta. Es un tema para reflexionar, desde luego.
Bueno, pues el de la seguridad es otro servicio que hay que garantizar para,
claro,
los ciudadanos.
Claro.
Y a lo mejor es uno de esos en los que hay que invertir.
Es un servicio más en el que
igual
el crecimiento...
que la sanidad, que hemos, claro, hablado en otras ocasiones. Hay cosas en las que hay que invertir y quizá haya que quitar de otras cosas.
Claro, efectivamente.
Ahí a lo mejor algunas cositas, a lo mejor
otro
no son tan
servicio más,
¿no?,
en el que estamos colapsados, en el que no responde la demanda poblacional que tenemos a las necesidades, ¿no? Bueno, te cambio el tercio. Raiko García, el hombre de estos últimos días. Bueno, ya te ha explicado, Juanjo, un poco básicamente la historia. Ayer el segundo accionista del Club Deportivo Tenerife que pasaba por los juzgados. De momento la noticia es que la Fiscalía pide el archivo de la denuncia por acoso y que la jueza pues ha acordado no admitir esa ampliación de la denuncia. Pero hay una noticia curiosa que ha publicado OK Diario a nivel nacional. Sabes que los medios nacionales están fijando mucho, ¿no?, en la figura de Raiko García. Bueno, pues no me resisto a comentarla. Titulaba OK Diario que el aspirante a presidir el Tenerife fue denunciado, atención, por traficar con Viagra y echar un coche de la calzada hace algún tiempito. No deja de ser una noticia a lo mejor un poco anecdótica. Pero bueno, hombre, que diarios nacionales hablen en estos términos del que podría ser nuevo presidente del Tenerife, pues llama la atención. Denunciado por traficar con Viagra, ¿eh? Bueno. Cita unas diligencias policiales de hace algún tiempo, etcétera, y la noticia no deja de ser curiosa.
También es verdad que yo no recuerdo muchos casos de alguien que se haya anunciado presentarse un cargo y que empiecen a sacar por todos lados, ¿no?, estas cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor también...
Yo creo que todo lo que tiene que ver con violencia de género llama mucho
ahí sigue su curso en los juzgados, lo que tenga que seguir, pero por ejemplo esto otro, hay que escarbar mucho, ¿no?, para haber encontrado esto.
Bueno, pues están buscando y parece que están buscando en el pasado.
Sí, pero hay un afán por buscar, ¿no?
Es lo que observo. Efectivamente. Oye, dos apuntes rápidos. Hoy tercera fase del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, el carnaval de la capital Gran Canaria. Subirán al escenario del Parque de Santa Catalina los Star, los Melindrosos, los Gambusinos, los Chachotú, los Trapasones, los Quinquirinietas, los Tuitis y los nietos de Sari Manches, ¿eh? Ese va a ser el menú para hoy en el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no me resisto a terminar hoy sin contarte una noticia bastante curiosa. Esto a mí de los malhechores, digamos, poco avesados, a mí sí me ha hecho mucha gracia, ¿no?
El delincuente torpe,
efectivamente, lo has definido mejor que yo. Bueno, pues ha pasado en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, y dos personas han sido detenidas en un control. Había una especie de atasco ocurrido en el barrio del Rocío, y bueno, pues estos hombres que iban cargados de droga al coche, no se les ocurre, un hombre y una mujer, que empezara a pitar insistentemente, porque claro, pensaban que había un atasco, y cuando llegan al inicio del atasco que había un control policial, claro. ¿Qué? Ni que decir tiene que la policía los detuvo, los llevó a diligencias policiales y han acabado detenidos. De ladrones torpes.
No sé si será la regla número uno, pero debe estar en la dos o la tres, que si vas con el coche cargado de droga, conviene pasar desapercibido.
Exacto. No llames la atención.
Y no ponerte a tocar la pita como un...
En el manual del malhechor, yo creo que debe estar en los primeros capítulos.
Tenía un poquito de todo, ¿eh? Cogollos, marihuana, 78 cajetillas de tabaco, sí, 367 euros, 4 taladros, ropa oscura y guantes negros.
Ah, ¿quién no lleva en el
Iban
coche?
Servido.
¿Quién no lleva en el coche 4 taladros alguna vez, ¿no?, para ir a trabajar? Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
vamos ya con las claves del día que nos trae la irlandesa. Primera clave tiene que ver con la inmigración, porque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pues ha visto como positivo que el comisario europeo de Interior e Inmigraciones, Magnus Brunner, haya dicho que España debe resolver la situación de los cerca de 5.800 menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago, un espaldarazo, ¿no?, la postura de Canarias.
Sí, pero que es un asunto interno del Estado que se debe resolver aquí en España, y recordemos también que está acordado el reparto de puntual de unos 4.400 chicos que están entre Canarias y Ceuta al resto de comunidades. Esa derivación, recordemos, como digo, es puntual, está acordada ya entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de Canarias, pero sigue contando con el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que de hecho son la mayoría. Todavía está pendiente, además, Roberto, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar a esas distribuciones de manera ya regular, de manera periódica, cuando los recursos de alguna comunidad se saturen. Y está aparcada, hay que recordarlo, desde que decayese en el Congreso en julio del año pasado. Y todavía no se ha sabido nada más de en qué punto está este asunto, si finalmente va a contar con el apoyo de Junts y si se va a poder sacar adelante.
Bueno, vamos a tratar de averiguarlo, o de, por lo menos, el estado en que se encuentra esta negociación, este acuerdo. Rubén Pérez es secretario de Estado de Juventud e Infancia. ¿Qué tal, señor Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
¿Podemos decir que el acuerdo en sí está hecho? ¿Que ahora lo que falta son los flecos y los plazos?
Bueno, yo creo que la voluntad tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España de solventar una situación que hace meses que debería estar solventada, desde luego el Gobierno... Hemos puesto hasta tres propuestas diferentes en las conferencias sectoriales, tanto la nuestra como también el encuentro territorial de presidentes, y realmente pues una solución que tenía que estar ya encima de la mesa es permanentemente bloqueada por las comunidades del Partido Popular, ¿no? Lo que hemos llegado a un acuerdo, y ahí recogemos un poco el hilo de lo que nos está diciendo Europa, ¿no? Europa nos está diciendo la responsabilidad del Estado español, y el Estado español son todas las administraciones, cada una en sus competencias, ¿no? Estado es el gobierno central, pero Estado también son las comunidades autónomas, ¿no? Esta situación tiene que desbloquearse. Los criterios que hemos pactado desde el Ministerio con el presidente Clavijo son criterios no novedosos, en el sentido de que son los mismos criterios de reparto que ya operaban en el año 22 y en el 23 en el seno de nuestra conferencia sectorial, y que milagrosamente el Partido Popular ha decidido dinamitar en el año 24, en una cuestión además pues que ha permitido hacer traslados, en algún momento incluso desbloquear la situación de Ceuta, como fue en el año 23, y creemos que este acuerdo se sustancia sobre criterios objetivos de población, de esfuerzo que han realizado. No todas las comunidades autónomas han realizado un esfuerzo de creación de un sistema de protección, y creemos que este marco es por lo menos facilitador, ¿no? Ahora que nos queda saber cuál va a ser la respuesta del Partido Popular, si va a ser negativa de nuevo, o si vamos a poder abrir un espacio de diálogo para precisamente solventar una situación que no mejora.
Claro, pero lo cierto también, señor Pérez, es que el gobierno estatal, cuando ha querido, ha aprobado un decreto ley y ha resuelto el problema sobre la marcha. ¿Por qué no lo hacen aquí?
Bueno, porque realmente nosotros necesitamos un cierto marco de garantías en base a las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? El gobierno efectivamente podía haber forzado un decreto ley, lo que significaría también no necesariamente contar con la aceptación por parte de las comunidades para ese traslado, y por lo tanto no abrir caminos incluso de contenciosos, ¿no? Nosotros en ese sentido creemos que el marco de la conferencia sectorial era un buen marco, y ahí se había sustanciado pues una serie de criterios que han permitido ya trasladar más de 700 menores a lo largo de estos dos años, ¿no? Creemos que ahora, en algún momento incluso, pues se buscó la posibilidad de que esos traslados fueran a través de entidades del tercer sector, lo que permite también el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería, y finalmente pues el consenso no solo nuestro, sino de gran parte de los jurídicos, abogados del Estado, era la posibilidad de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que el Partido Popular votó en contra y que desde luego abrió un escenario de incerteza, porque era el escenario para un movimiento tan grande de menores y con garantías de que lleguen a comunidades y que puedan tener un desarrollo laboral, personal y que llevamos un programa socioeducativo más allá de lo que es la propia manutención del menor, eso fue abortado por una decisión política del Partido Popular. El gobierno puede forzar la máquina, pero necesitamos la colaboración de las comunidades autónomas, que son las que tienen los sistemas de protección en cada uno de sus ámbitos.
Sí, pero ustedes pueden obligar a ello, disculpe que insiste, lo mejor es desde luego que haya consenso, pero en caso de que no lo haya y ante una situación como esta, el propio gobierno estatal podría decir, bueno, pues se hace así, de esta manera, como han hecho en otras ocasiones con otros asuntos, ¿no?
Bueno, pero estamos ante un asunto de extrema sensibilidad, que tiene que ver con los menores en situación de desamparo, ¿no? Al calor de este debate y también al calor de la creación de nuestro propio ministerio, nosotros también como ministerio nos estamos dando cuenta de las profundas carencias que tienen los sistemas de protección en las comunidades autónomas, ¿no? Estamos descubriendo con crudeza contemporánea lo que está ocurriendo en los sistemas de protección de la Ciudad de Madrid, las denuncias de los trabajadores en Casa de Campo y en otros centros. Y nosotros queríamos sentarnos con las comunidades y decir algo que es obvio, pero que hay que repetirlo siempre, ¿no? Cuando se creó el sistema de protección de menores, cuando se crearon incluso las competencias en materia estatutaria, la realidad de los menores que acababan en los sistemas de protección por medidas, pues era una realidad de los menores que salían de las condiciones socioeconómicas que operaban en nuestras ciudades, ¿no? En periodos de crisis o en periodos de dificultad de muchas familias, muchos menores acababan en los sistemas de protección. Eso se ha roto a partir del año 15 especialmente, con un fenómeno migratorio, que es la migración de menores no acompañados de países y además muy variable, ¿no? Estamos bastante preocupados con la situación de República Democrática del Congo, que puede generar también un nuevo flujo migratorio. Esto obliga a cambiar también los paradigmas de los sistemas de protección. Por eso le decíamos a las comunidades, primero, tenemos que pactar cuáles son los estándares y cuáles son el número de plazas que tienen que tener los sistemas de protección en las comunidades autónomas. Porque lo que no queremos nosotros, como ministerio, además que tiene una visión proteccionista en cuanto a la infancia, es que un centro masificado que se dé en Tenerife o que se dé en El Hierro, se dé en Madrid o se dé en Valencia. Queremos que el traslado sea con garantías, con criterios además de dimensión que permitan a estos chavales tener itinerarios de formación, de transición a vida adulta y además responder a una demanda de mano de obra, una demanda que necesitamos casi a nivel de supervivencia en el Estado español de la migración como elemento socioeconómico, y necesitamos que eso sea garantista. Desde luego a nosotros no se nos resolvería el problema cambiando una masificación en islas a una masificación en península. Y ese es el diálogo que creemos que hay que abrir, porque creo que hay margen.
¿Y este diálogo a cuántos jóvenes repartiría y para cuándo, para cuándo, señor Pérez, estaría? ¿Cuándo calculan ustedes que se podrá llevar a cabo?
Estamos trabajando en la propuesta que en el momento que aprobarse, que ahora mismo están los servicios jurídicos viendo la fórmula, hablaría de un traslado excepcional en un marco de completarse en 3 meses con un máximo de 5 para un traslado de 4.400 menores, que es lo que creemos ahora mismo que desborda tanto los sistemas de protección de Canarias como el sistema de protección de Ceuta, ¿no? Esta realidad obliga a preparar también en Península y en los diferentes lugares cómo van a ser los sistemas de protección, cómo van a ser las dimensiones de los centros, y eso es un debate que obviamente no podemos hurtar simplemente a que se apruebe y de manera ejecutiva los traslados se van a producir, ¿no? Que además es por experiencia. Los sistemas de protección de las comunidades autónomas funcionan en régimen de colaboración, funcionan también en régimen de diálogo permanente. Esto tenemos que conseguirlo. Creemos que es una propuesta perfectamente asumible y además creemos que es una propuesta que también ayuda a la siguiente parte de lo que para nosotros es importante este acuerdo, que es cambiar los sistemas de protección y con el diálogo de las 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas y el Estado, cambiar el modelo, buscar otro modelo de acogimiento, buscar otro modelo residencial y, sobre todo, dar una salida de vida digna a estos jóvenes que, además, están muchos de ellos en los umbrales de cumplir 18 años.
Le entiendo que son 4.400 menores que empezarían a repartirse de aquí a 3 meses.
En el momento de aprobación, el plazo que estamos trabajando, pues es un horizonte, como es una emergencia, digamos que es una situación extraordinaria, hacerlo en un plazo de pocos meses, para luego abordar, para mí, lo que es importante y central, que es el cambio de modelo y, obviamente, la colaboración que el Estado puede hacer con las comunidades autónomas. Lo ha expresado muy bien el ministro Ángel Víctor Torres, la necesidad de que ese diálogo pues fecunde un nuevo modelo de protección de menores adaptado a la nueva realidad del fenómeno migratorio.
¿Para cuándo estima la firma del acuerdo? Dice 3 meses a partir del acuerdo. ¿Para cuándo el acuerdo?
Nosotros, desde luego, papel de nuestro ministerio era buscar ese marco de entendimiento de los parámetros. Lo hemos hecho con el gobierno de Canarias y estamos obviamente en diálogo con todas las fuerzas parlamentarias y también obviamente con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, los ministerios a través de un instrumento muy muy dinámico que tenemos, que es la propia Comisión Interministerial, para conseguir que ese acuerdo tenga una financiación, tenga un recorrido y seamos capaces de formalizarlo en un periodo muy breve. Es cierto que han bajado las llegadas, ¿no?, a un 43% con respecto al año 2024, pero como digo, es un fenómeno dinámico que lo que ahora es una bajada de llegadas, ¿no?, de 11.600 personas que habían llegado en este mismo periodo de inicios de año en el 24, hemos pasado a 6.600, pero eso no significa que cualquier cambio geoestratégico, cualquier cambio en el Cuerno de África, de repente tengamos un flujo migratorio. Por eso tenemos que preparar ya no solo ese traslado, sino también un modelo nuevo que entienda que la migración viene para quedarse, que es un fenómeno del que España tiene que aprender y sobre todo tiene también que ver las oportunidades y construir un nuevo sistema de protección en la infancia en el que las comunidades y el Estado pues seamos capaces de dialogar. Algo que parece hoy en día en la política muy difícil, pero creo que la infancia está muy por encima de este permanente pim pam pum en la que las administraciones nos hemos metido.
Es cierto que en los parámetros de reparto que han acordado el País Vasco y Cataluña no tendrían que acoger menores, estos menores migrantes de Canarias o parte de estos menores.
Bueno, evidentemente el Partido Popular ha decidido, un partido además que viene de una tradición democrática, entiendo yo, la democracia cristiana, ha sido un partido que ha formado los servicios sociales. Yo soy gallego y el Partido Popular ha gobernado la mayor parte de la legislatura, de las legislaturas democráticas. O sea, un partido que sabe cómo funcionan los sistemas de protección, un partido que sabe perfectamente cómo funcionan nuestros sistemas, pues ha decidido vender todo ese patrimonio político y sustituirlo por la política de las mentiras, por la política de como digo yo, de la barra de bar y de la taberna, y decir de repente que nosotros hemos pactado que a todas las comunidades sí, menos a Cataluña y Euskadi. Es cierto que Cataluña y Euskadi, y no solo ellas, sino también, por ejemplo, Navarra y otras comunidades, han hecho un esfuerzo mayor a lo largo de los años, tienen unos sistemas más dimensionados y tienen muchas más plazas por habitante, que es un criterio que no nos hemos inventado nosotros, es el criterio con el que operan el conjunto de las administraciones públicas, es el criterio con el que el Ministerio de Sanidad decide el número de plazas de médicos, es el criterio con el que el Ministerio de Derechos Sociales establece determinados criterios de plazas de dependencia. Nosotros hemos dicho que ese mismo criterio se puede aplicar y obviamente las comunidades que han generado más plazas y que tienen un sistema mucho más grande han hecho más esfuerzo. El criterio del esfuerzo ya operaba en lo que el Partido Popular y las comunidades que gobierna acordaron en el año 22 y 23, que las comunidades con mayor esfuerzo obviamente tenían un indicador en este ámbito pues de llegadas menores. Sí. Pero en ningún momento se ha hablado de excluir a ninguna comunidad, obviamente sí a Canarias y a Ceuta, pero en ningún momento hemos hablado de una exclusión, sino una dimensión de lo que tiene que ser el esfuerzo de estas comunidades.
Ya, pero de hecho, por lo que me dice, sí que se excluye. O sea, aunque...
No se excluye. No existe ahora mismo en los cálculos que estamos haciendo el Ministerio, no existe ninguna comunidad que no reciba menores de manera solidaria. Estamos hablando también de un acogimiento solidario y no existe ninguna exclusión, ¿no? En algún momento el Partido Popular ha decidido que esto puede ser un elemento de confrontación, pero también quiero recordar que hay comunidades del Partido Popular que han hecho un esfuerzo muy importante también, que tienen un sistema de acogimiento muy colaborativo y creo que desde luego le hacen un flaco favor a comunidades que sí están haciendo un trabajo muy importante diciendo de repente que esto es una cuestión política. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de derechos humanos.
Por finalizar, señor Pérez, sabe que aquí en Canarias estamos muy pendientes de este asunto y, hombre, me gustaría tratar de atisbar una fecha aproximada. Me dice usted que ustedes han hecho ya su trabajo. Entiendo que por parte del Gobierno de Canarias, pues ya también su parte estará hecha porque es quien más prisa tiene. ¿Para cuándo atisba, insisto, el acuerdo para poder empezar con esta derivación de menores?
Bueno, nosotros a lo largo de los últimos meses hemos pensado que el acuerdo llegaba en muchos momentos y luego ver que se postergaba, ¿no? Creemos que aquí, y esto sí que puede ser muy muy patentizable y para nosotros muy muy conseguible, ¿no?, que antes de que entremos en el periodo de llegadas a partir del mes de abril, de mayo, cuando empezamos a tener los primeros picos, que seamos capaces ya de tener pues pactada la descongestión de los sistemas de protección de Canarias y de Ceuta, con las fórmulas que seamos capaces, pero creemos que no podemos volver a estar en este eterno día de la marmota, de estar en discusión política en los meses en los que las llegadas se reducen y de repente volvernos a encontrar con el mismo problema. Creo que hay voluntad por parte del Gobierno, expresada además por varios ministros, por la creación de esta comisión interministerial. Creo que hay voluntad por parte del gobierno canario, creo que hay voluntad, desde luego, por parte del presidente Ceutí, creo que hay voluntad incluso de algunas comunidades que se han puesto a pensar o a plantear también modelos, como puede ser el caso de Castilla-La Mancha, como puede ser el caso de la propia comunidad del País Vasco, pero creo que lo que falta es que las comunidades del Partido Popular decidan si esto de verdad para ellos forma parte de algo que sacamos del debate político, de los equilibrios internos de algunas comunidades y de la gobernabilidad con Vox, que exige que no se produzca ningún traslado, y hablamos de infancia, hablamos de derechos del niño y hablamos de los estándares internacionales de democracia que el Estado español ha decidido cumplir. Pues nosotros vamos a trabajar para que esto sea en estos meses.
Bueno, pues esperemos que así sea, porque en última instancia, señor Pérez, depende de ustedes, depende del Gobierno estatal, en última instancia, quien tiene que decidirlo. Esperemos que haya voluntad y verlo en ese plazo que nos ha dado, de aquí a abril. Vamos a ver si es cierto. Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, pues de aquí a abril, pon el contador, Pinelo, y a ver si de una vez sale este acuerdo para el que aparentemente pues las partes están de acuerdo, por lo menos las partes que tienen que estar de acuerdo, que evidentemente está el Gobierno estatal, Gobierno de Canarias. A partir de ahí el consenso sería lo deseable, pero si no hay consenso, al final es el Gobierno estatal quien tiene el botoncito.
Pero si no tiene los apoyos en el Parlamento, no hay manera de que pueda aplicar el decreto mañana mismo y al mes tumbárselo, como ya hemos visto que pasó con el ómnibus. O sea que realmente no hay mucho que hacer. Oye, por cierto,
tampoco,
hay una...
Tampoco he importado, te digo yo, en otras ocasiones. O sea, cuando ha habido que aprobar cosas por decreto ley, se han aprobado, que es lo que estamos planteando.
Pero que decaen después, si no hay apoyo. Vamos a escuchar lo que dice Fran desde Fuerteventura.
Hola, buenos días. Estoy cansado de escuchar que la culpa de que no se repartan los melones entre el Partido Popular. ¿Por qué el Partido Socialista no ha tenido el mismo ímpetu a llegar a acuerdos con el Partido Popular y por qué no ha hecho el mismo impulso en todo lo que ha aprobado por decreto ley? Ahora, como realmente interesa, es culpar a los demás. ¿Realmente le interesan los menores? Porque si le interesan los menores, lo podían sacar directamente sin el apoyo del Partido Popular, como han hecho con un millón de cosas, sin buscar el apoyo de nadie. Entonces, esto ya huele mal.
Bueno, pues ahí está la cuestión. Desde luego, con el apoyo de sus socios ya podrían sacarlo.
Con los socios, pero tenemos la clave de Junts, que no sabemos realmente qué es lo que ha firmado con el Partido Socialista, si realmente va a tener alguna ventaja en respecto a la acogida. Ventaja me refiero de alguna exención, por así decirlo.
Yo creo que lo ha dicho bien claro, que hay comunidades
no
que
sabemos
según
los términos.
Estos criterios van a quedar fuera realmente de este reparto, porque entienden desde el Gobierno que ya han hecho ese esfuerzo para acoger a estas personas, a los menores en otras ocasiones, no estas en concreto, pero otros, con lo cual, bueno, yo creo que lo ha dejado meridianamente claro el secretario de Estado, que hay comunidades que en este reparto por lo menos o van a coger menos o no van a coger apenas, ¿no? Eso está claro, habrá que ver, pero en fin, yo insisto, yo estoy de acuerdo con este señor en cuanto a que con un decreto ley como los que ha aprobado anteriormente pues podría solucionarse en última instancia y obligarse a las comunidades a coger, al margen que después efectivamente cada comunidad tenga pues sus armas jurídicas para oponerse a ello, pero por poder Pinelo se podría ya.
Oye, déjame decirte que hay una cola en la Gran Canaria 1 que está llegando a la Gran Canaria 3. Debe haber algún accidente, pero no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo hacia el sur. Así que a las colas habituales hacia la capital pues se suman hoy una retención importante hacia el sur.
Sí,
no, en este caso hacia el sur, desde las terrazas, el centro comercial de las terrazas, hacia lo que es la zona de la montañeta, la Gran Canaria 3.
Muchas cosas que contarles a las 7:43 minutos de la mañana. Enseguida más.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del forfocus.
Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino by Raico Socorro y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. Vive Alicios.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y CDT.
Siguiente clave del día. Seguimos muy atentos a los episodios de ocupación en Canarias. Les hablábamos de dos en el barrio de Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. Otro intento en Tacoronte, también en la isla de Tenerife. También en el sur de esa misma isla y también en Gran Canaria. Uno del que se ha hablado mucho, en una casa además que está, bueno, que está en absoluta ruina.
Sí, fíjate, en el caso de Arona, por ejemplo, ayer la alcaldesa nos decía que no es una ocupación el centro de mayores, sino que directamente un allanamiento de morada, que siempre tenemos ahí un poco la, la duda jurídica de qué los diferencia exactamente.
La diferencia
exactamente.
Es que el allanamiento la policía los puede expulsar inmediatamente.
Y en la ocupación.
Y en la ocupación, no.
Bueno, el caso de Gran Canaria Comis, en Lomo Espino, se han ocupado cuatro viviendas en ruinas de un mismo edificio, sin suministro de agua o luz, ocupadas en este caso por migrantes que además han generado roces con los vecinos. Y hay casos también, Roberto, que no son nuevos e incluso no tienen que ver realmente con ocupación de migrantes. En este caso hablamos de inquilinos que dejan de pagar alegando una situación de vulnerabilidad y abriendo un litigio que se extiende en el tiempo. Le ocurre, por ejemplo, a Luis, es un pequeño propietario del sur de Tenerife, que lleva para prácticamente cuatro años de calvario. Nos ha contado su testimonio en varias ocasiones aquí en COPE. Es su única casa y no consigue una solución porque cada vez que el desahucio está a punto de producirse, pues se termina suspendiendo por la vulnerabilidad a la que alega la inquilina.
En este caso estamos hablando de una inquiocupación, sería, ¿no? No una ocupación directa de su casa. Vamos a hablar con Luis, que es este pequeño propietario del sur de Tenerife. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estamos?
Insisto, no se trata de una ocupación, sino de lo que se ha denominado una inquiocupación. Usted tenía un inquilino y dejó de pagarle, ¿no?
Sí, sí, para mí es lo mismo, ¿no? Al final, el daño que te hace un ocupa como un inquiocupa es el mismo. Tienes que hacer frente a unos gastos, el cual te ocasiona todo esto y que no puedes hacer frente a ello. Ya como decía tu compañero, llevamos cuatro años con esto y que se sigue dilatando en el tiempo. Una persona que ahora mismo está ganando más que yo, encima la vulnerabilidad no sé en qué sentido se mide, porque me quedo asombrado cuando tú ves que esta persona está ganando más que tú, que iba a haber un lanzamiento en diciembre, el 8 de diciembre, y se pospone porque va a vivienda llorando que no tiene dónde ir, que tiene un niño a su cargo y se pospone el lanzamiento. Pero claro, yo tengo también un hijo y meses antes, un mes antes estaba en Nueva York de vacaciones.
Vayamos al principio de esta historia. Uh-huh. Esta es una persona que le alquiló el piso, bueno, usted puso su vivienda en alquiler y empezó pagando uh-huh. puntualmente, Luis.
Sí, sí, era una pareja joven canaria donde uh-huh. mi piso lo alquilé a 4.30, estamos hablando de un piso en el sur de Tenerife, donde está a un precio asequible, porque nunca lo he subido, al contrario, lo bajé de precio, lo tenía a 4.80 en su día, y lo bajé a 4.30, más bien para que se fuera pagando los gastos, no tener que poner tanto dinero en mi bolsillo de uh-huh. de la hipoteca y de los gastos que tengo de ese piso. Uh-huh. Claro, hasta el momento que sobre el COVID ya dejó de pagarme, se separaron, y bueno, ahí ha llegado todo este trámite de juicios, de suspensiones, y lo que me está cargando todo esto, porque como digo, ahora está en la audiencia provincial y esto va para largo.
Uh-huh. ¿Cuándo empezó este procedimiento? ¿Cuándo, digamos, dejó de pagar esta persona?
Nos estamos remontando casi al 2021, después ya en lo que lo metí, que hablé, que tal, que demás, todo el tema, y se empezó a judicializar en el 2022 que ganó el juicio, porque lo que tardan los juzgados y demás... Pues gané el juicio en el 2022, donde la jueza dice, bueno, que no es vulnerable, se renueva la ley de vulnerabilidad, ella presenta una documentación de asuntos sociales del Ayuntamiento de San Miguel, donde dice que bueno, que tiene un niño, que no tiene dónde ir y que no tiene recursos. Ahí se paraliza, y hasta ahí estamos hasta el día de hoy, porque 5 días antes del lanzamiento, pues vuelve a venir llorando, vuelve a presentar lo mismo, que tiene un niño y que es vulnerable y que no tiene dónde ir, pero claro, yo también tengo mi hijo, es mi única vivienda. Entonces no sé en qué se basa y quién se tiene que hacer cargo en este caso, el Ayuntamiento de San Miguel, que es el juzgado quien le ha actado a eso. Se ha dicho en un medio de comunicación que se le ofreció una vivienda en su día y que no se quiso acoger. Entonces yo creo que el Ayuntamiento de San Miguel lo que tiene que hacer es dar constancia al juzgado, si esto es verdad, para que esto no se dilate, porque eso lo he dicho ya yo en el juzgado, he dicho que bueno, que está de viaje en Nueva York, que no es vulnerable, he presentado mi documentación de todo lo que pago.
¿Cómo que está de viaje en Nueva York, Luis?
Sí, sí, sí. El día 8 de diciembre esta señorita tenía un lanzamiento. Se pospone porque va a vivienda llorando que tiene un niño que no tiene dónde ir. Y después de que pasa todo eso, me avisan por las redes sociales que tienen abierto que estaba en noviembre de vacaciones en Nueva York.
Anda.
Entonces lo pongo en conocimiento de los medios de comunicación. Se va a hablar con ella para ver qué es lo que pasa. Y bueno, el tema es que lo último me ha denunciado por acoso, porque como ha salido en los medios de comunicación, como me he quejado, porque esto es donde único me puedo quejar, donde único te escuchan, pues me han llamado de la Guardia Civil como que tengo una denuncia por acoso, gracias a la Guardia Civil, que bueno, he comentado mi caso y está ahí a ver si me llaman del juzgado.
Pero bueno, eso constará como un informe también para que el juez lo valore, ¿no? En esa vulnerabilidad, el hecho de que, bueno, tanta vulnerabilidad.
Claro, claro, pero
y
eso,
poder de viaje ahora... a Nueva York, pues me imagino que tanta vulnerabilidad no habrá de entrada, ¿no? Así, vamos, aparentemente.
Eso es lo que no entiendo yo. Eso ahora tengo que esperar a que la audiencia provincial, dé su veredicto y entonces ya yo presentar como que ha estado en Nueva York, como que gana 1.300 euros, como que, bueno, toda la documentación que tengo aportada, lo que pago yo y demás. Pero claro, hasta que la audiencia provincial no lo vea, entonces pues eso está ahí pasando tiempo.
Luis, usted dice que esta es su vivienda, la vivienda única que usted tiene. ¿Dónde está viviendo usted ahora?
Yo vivo con mi madre de 95 años, yo soy de La Laguna y bueno, estoy viviendo ahí. Esta casa, además, aparte, ahora mismo me llegó esta semana un burofax de la comunidad con quejas, porque han llevado quejas, entienden mi situación, pero claro, ellos también tienen que judicializarlo, con lo cual me han dicho que si ellos se meten en juicio y demás, esta casa puede estar 2 años sin habitar, que no puedo yo optar ni a vivir ni hacer nada con la casa. O sea, pues, el percal, como se suele decir, que me puede caer a mí encima.
¿Usted está, usted está pagando el agua y la luz también de la inquilina, o por lo menos eso lo paga ella?
No, eso no se lo puedo cortar, y pago recibo, he llegado a pagar recibo de 179, de 190, ahora ha bajado la cantidad de vatios, y bueno, me están llegando 80, 90, pero que tengo que hacer yo frente a todo eso. Hay una ayuda del gobierno de Canarias que he solicitado por tercera vez, y se me deniega porque uno de los requisitos es que tiene que ser vulnerable. Entonces, la jueza, como en su día dijo que no era vulnerable, pues se me deniega. Pero claro, no es vulnerable, pero lleva 4 años en vivienda. Han presentado un informe de los asuntos sociales. Es una cosa que muerde el pez, que te termina cansando.
Claro, claro.
Y que te agota.
Disculpe que sonría porque me hace gracia. O sea, usted no puede echar a esta persona porque se entiende que el juez entiende que es vulnerable.
El juez dice que no es vulnerable.
No es vulnerable. Vale. Entonces,
exactamente.
Entonces, ¿por qué permanece si no tiene esa condición de vulnerabilidad?
Que me lo explique alguien que nos esté escuchando en la radio, algún cargo, algo, porque no entiendo. Porque ella, de asuntos sociales, le hacen un informe como que es vulnerable, que tiene un niño, que no tiene dónde ir y gana. Es que esto es la cola que muerde el pez, entiendo. No se entiende.
El juez considera que no es vulnerable, asuntos sociales considera que sí, y como el juez la considera no vulnerable, a usted tampoco le dan la ayuda para las personas que tienen una vivienda ocupada por una persona en condición vulnerable.
Y el último informe lo ha hecho Vivienda, la que me deniega a mí la ayuda. Entonces, es un hazme reír, no tiene sentido.
Bueno, pues
vamos a ver en qué
Luis,
acaba esto.
Está usted afrontando toda la hipoteca completa, está afrontando luz y agua desde hace 4 años para esta persona que no le paga, que según usted gana más que usted, me imagino que lo sabrá porque lo ha visto en los juicios que se ha ido a Nueva York. ¿Usted ha ido a Nueva York últimamente, Luis?
No, yo no he ido este año ni de vacaciones, ni mi hijo. Claro. Llevamos 4 años que no hemos podido ir de vacaciones por esto mismo.
Claro,
lo pregunto
con toda la ironía, precisamente para mostrar la situación.
Ya me lo tomo un poquito así, claro. Igual le estropeé las vacaciones en Nueva York porque tuvo que venir a presentar la alegación para lo del juicio.
Pues mire,
porque es que si no me lo tomo así, ya le digo que esto es, vas a la audiencia provincial y dices, pero es que esto es como cuando va a urgencia. Dice, no, es que hay un montón de casos. Claro, pero es que yo estoy ya crítico, yo estoy con una deuda que no voy a poder afrontar y que esto llevo 4 años. Tienes que llegar y decir, oye, pues mire, esto es una operación, como se dice, rápido y que tenemos que coger este caso por los cuernos, como se suele decir, ¿no? O adelantarlo, no podemos estar...
Pues Luis,
hay más gente, pero claro.
Me parece el suyo un caso de libro, la verdad. 4 años así, pues manténganos al tanto a ver si se soluciona de una vez este calvario que está suponiendo para usted. Muchas gracias por habernos atendido, Luis.
Muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos con nosotros. Gracias, buen día.
COPE Canarias, estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, varias cuestiones que siguen en nuestra clave del día. La primera es esa comparecencia ayer del ministro canario Ángel Víctor Torres con pruebas en la mano para demostrar que no hizo uso de ese piso de que le acusaba Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la trama Coldo, en esa fecha en la que decía Aldama que él estaba allí. Ha mostrado unos certificados de viaje, Pinelo.
Sí, unos certificados
de billetes,
emitidos tanto por Vinter como por Iberia para desmentir pues esas fechas en las que, según Aldama, estuvo en Madrid. Y bueno, decía que efectivamente todo lo que contó ante el Supremo el presunto comisionista del caso Coldo pues era mentira. A ver si podemos escuchar a Ángel Víctor Torres ayer en la rueda de prensa.
Una vecina comentó...
No, ese no, es Ángel Víctor Torres. Bueno, el caso es que presentó efectivamente esos certificados o esos billetes de ese vuelo de Vinter 8 de noviembre que lo situaban aquí en las islas, y decía además que, bueno, que era víctima de una persecución personal. Ahora sí lo podemos escuchar.
Los certificados que he solicitado a las agencias de viajes que certifican que yo estaba en esos vuelos. Según los registros informáticos de nuestra compañía, compañía Vinter, el señor Ángel Víctor Torres Pérez, con DNI que aquí está, utilizó los siguientes billetes. En el vuelo NT-109 desde el aeropuerto de Gran Canaria al aeropuerto de Tenerife Norte el día 8 de noviembre, con hora programada de salida a la...
Bueno, son los días 8 y 9. Sí estuvo el día 10 en un mitin en Fuenlabrada, que fue también una información que se publicó el sábado, pero ese día mismo, según el certificado de Iberia, voló desde Canarias y volvió, además regresó a Gran Canaria el mismo día. Hay que recordar que...